zumban mis oídos, la calle queda muerta. El sol aún no ha salido, saco de mi cartera una tarjeta y ficho, y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son dos minutos tarde, vaya día que me espera. Me pongo un uniforme de eso que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela. Me da igual si llueve o nieva, porque aquí pican las prensas que más de un dios han llevado. Que piensa que no hace fiesta, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Pa, pa, pastilla de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Desmayado, mi estómago vacío, porque aún no he desayunado. De pronto suena el pito mientras aún me estoy lavando las manos. Ese pito fatídico que me devuelve al trabajo.
Vamos, vamos, vamos.
Las prensas que más de un dios han llevado. Que piensas que no haces pieza, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar.
Buenas tardes y bienvenidos un día más a La Hora Primavera. Estamos en directo aquí en Radio Lebrija Cadena Ser, y también nos puedes ver en canal de YouTube y Facebook en Punto Diario. Estamos a viernes 31, son las 12:28 y seguimos sobreviviendo a esta ola de calor. Mientras se produce la ola de calor, el alcalde de Vigo decide que es buen momento para empezar a instalar las luces de Navidad. Bueno, como comentábamos ayer, hoy estoy yo al frente del programa, sobreviviendo también, como ustedes podrán escuchar, a este resfriado, porque bueno, hay gente que se se resfría en verano. Y nada, María no ha podido estar aquí por diferentes cuestiones y estaré en el día de hoy yo. Pero tranquilos que María vuelve la semana que viene. Tranquila que María siempre vuelve, María siempre vuelve. Y hoy, bueno, tenemos un programa bastante, bastante completito. Voy a empezar saludando aquí a un compañero y amigo que viene de San José de la Rinconada. José Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, o buenos días, ya como quiera decirlo. Han empeorado el presentador del programa, ¿eh? Que... Yo venía aquí buscando a María Primavera y me he encontrado contigo.
Hombre, pero es que, claro, que también te digo...
Se nota el amor, ¿eh? Se nota el amor.
Hombre, paso también a saludar que tenía que comentarlo, ¿no? Claro. Antonio Jaén Junior, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a ver, ¿qué me tienes que decir a mí hoy?
No, yo no te digo nada, ya está él para decirte cosas.
Porque no. Cuando no está él...
Claro, yo no.
Estás tú para decirme cosas. Bueno, no. Además de José, bueno, José, que has venido en la Renfe.
Yo venía en el media distancia.
En el media distancia.
Que fíjate una cosa que te tenía yo que decir, que te lo había dicho antes del programa... Que es que, claro, a mí me hace mucha gracia porque yo estaba yendo para media distancia y yo estaba mirando en la cartelera, ¿no? Como cuando va a ver una película al cine. Y de repente me di la vuelta y veo a otro mundo ataviado con la chancla, la sombrilla. Era yo el único que iba para la Lebría.
Porque todo el mundo iba para la playa.
La gente me miraba compadeciendo.
Te miraba raro. Claro. Tú eras el raro.
Claro, yo era raro. La gente me miraba como un sentimiento de...
Bueno, pero la experiencia en la Renfe bien, ha llegado a su hora y todo lo demás.
Por una vez sí.
Y primeras impresiones de Lebría...
Es muy bonita.
Ella te ha gustado. Fíjate.
Me ha hecho un tour aquí el presentador. Claro. Donde ustedes lo veis, me ha hecho un tour el presentador.
Hombre, que
ha
hecho un tour.
El pueblo es precioso, ¿eh?
Todo malo no podía ser yo. Algo bueno tendría.
Hombre, si Lebrija no tiene algo bueno, ya me extrañaría a mí, ¿eh? También te digo, ¿eh?
Tengo bueno, que decir que este chaval sabe de fútbol, ¿no? Por lo que me has dicho, ¿no?
José Manuel.
Sí,
José Manuel sabe, del Sevilla.
Sé de muy pocas cosas, pero de fútbol, afortunadamente, me mantengo todavía.
Bueno, a todo esto también decir, José Manuel es compañero de la carrera, futuro periodista deportivo.
Dios quiera.
Y nada, luego pasaremos a comentar con él, hablaremos de periodismo, hablaremos, por supuesto, tú como periodista deportivo, quiero que me hagas tu crítica, tu crónica, tu repaso así un poquito más profesional sobre el Mundial, que como tú me has dicho antes, ya se ha sentado y ya has tenido tiempo para reflexionar. Pero antes de nada voy a empezar a saludar a mi querida Loli Bernal. Loli, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Loli, gerente de APYME, que hacía tiempo que no nos veíamos tú y yo, ¿no?
Bueno, aquí, en la calle, algunas veces nos encontramos, ¿no?
Yo creo que la última vez fue en el 20 de cruces, ¿no?
Sí, es verdad.
En el 20 de cruces.
Aunque estemos en el mismo sitio, estamos todos tan ocupados con tantas cosas, ¿verdad?
Es verdad. ¿Qué tal la...? Bueno, te voy a preguntar vacaciones, no sé si vacaciones, ¿cómo estás?
Bueno, tengo vacaciones parciales, porque ahora te explicaré que nosotros estamos con el mercado nocturno de verano, que es el 28 de agosto.
Hablaremos de ello.
Y esto implica mucho trabajo.
Mucho trabajo. Bueno, y empezaba hablando yo el programa de la ola de calor, que seguimos en esta ola de calor que tuvimos hace una semana o dos, la llevábamos más o menos bien, pero esta vuelve otra vez, no sé cómo la está sobrellevando.
¿Cómo puedo? Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Con paciencia.
Con paciencia.
Y pensando que, bueno, ya llegarán los días fresquitos y que lo que trae el verano es esto. Es que no nos acordamos. Yo cuando escucho... Todos los años, ¿no? Decir, la peor ola de calor.
Todos los años la peor.
Todos los años la peor. Más mayorcita que vosotros, claro. Pues llevo ya muchos años diciendo, no se puede negar que es verdad que hay un cambio climático y que hay circunstancias que influyen, pero que bueno, que vamos a decir que la ola de calor es también un tópico, un poquito tópico, como el típico tópico. ¿Del verano también?
Sí, es como ya si no hay ola de calor el verano, no es verano. Es como cuando empieza ya la calor a mediados de junio, que hace que fríen el huevo en cualquier ciudad porque ya hace calor. Pues, no,
bueno, y la gente joven lo lleva ahí muchísimo mejor que las personas que ya tenemos una cierta edad que nos cuesta más trabajo.
Bueno, Loli...
Bueno, yo estoy todos los días amargado, yo no sé ustedes.
Así,
pero tú también tampoco lo llevas bien.
No,
Antonio.
No, claro que no, yo me muero.
Entonces tú ya eres del club de los mayorcísimos.
Sí, no, yo de verdad, lo pago muy mal.
Tú prefieres el este invierno, ¿no?
Hombre, claro, a muerte.
Pero lo hablamos tú y yo hace no mucho, que por ejemplo a nivel ocio y a nivel actividades que puedes hacer en verano tampoco lo haces en invierno.
Ya, pero tampoco me es necesario, sinceramente. Con que haya fresquito me da igual.
Con que haya fresquito.
Me da igual a la playa, me da igual. Hombre, si voy, pues voy, ¿no? Me lo bajo.
Claro,
claro. Pero que no, me da igual. Completamente. Yo no quiero calor ninguna.
No llevamos ninguno aquí. Aquí es que somos más de... Yo por lo menos. Mí, yo soy más de primavera.
Es lo que dije yo el otro día. Digo, yo, si yo tuviera dinero, yo estaría todo el rato viajando por el planeta huyendo del calor.
Estaría escapando de...
Te lo juro.
Estaría escapando aquí del clima, sí, sí.
Bueno, y a todo esto, Loli, que hemos tenido aquí en Lebrija una semanita en la que no paran las actividades, porque bueno, aunque haga calor, el calor no hace que aquí en Lebrija se hagan cosas de vez en cuando. Tuvimos hace unos días la inauguración del monumento a Lebrijano, y bueno, yo querría también saber tu opinión sobre este acontecimiento, porque bueno, ha sido acontecimiento no solo por lo que era la propia inauguración, sino por toda la polémica y toda la conversación que ha creado. Tu opinión, que yo he pasado hace un momento, lo he visto hace un momento, pero bueno, ilústrame.
Mira, lo primero es que yo tengo el privilegio de que lo veo todos los días. Sí. Y eso es una suerte, porque para mí me ha cambiado la visión, ¿no? Cuando yo salgo de la calle Las Monjas y voy hacia la OFE, que es donde APIME tiene una de sus oficinas, pues ver el monumento ya cambió la visión, y es un privilegio poder verlo todos los días. Sobre todo lo que se ha ido diciendo o dejado de decir, yo entiendo que el monumento enriquece muchísimo lo que es el centro histórico de Lebrija, y que le da un gran valor, porque yo creo que es un lujo pasear por las calles de Lebrija y encontrarte con monumentos de tanta calidad como el que ha hecho Augusto Arana, ¿no? Y que además recoge a uno de los grandes, no solo de Lebrija, es que es universal. Que hay gente que dice una rotonda, pues que se ponga también una rotonda. Yo creo que el Lebrija no se merece todo lo que le pongamos y más. Y que con este monumento no terminamos de saldar esa deuda histórica que Lebrija tiene con uno de los grandes, claro, que ha llevado el nombre de Lebrija por multitud de lugares. Yo creo que cuando la gente, los que a lo mejor no estaban tanto a favor de la ubicación, sí, todo el mundo a favor de que se le haga un monumento, ¿vale? Porque eso es incuestionable. Uh-huh. Pues yo creo que con el paso del tiempo la gente se habituará y lo verá y reconocerá que el entorno, pues, para mí ha ganado, porque yo ayer lo miraba, ¿no? Ya no había gente, ya no había nada. Ya está el monumento
ya
solo.
Ya se puede ver bien.
Ya está el monumento solo. Y lo aprecia, y bueno, para el visitante que no sea de Lebrija, que vaya subiendo la plaza y de repente se encuentra con la figura de Juan ahí, ¿no? Un impacto visual potente. Yo voy a otros pueblos y me agrada muchísimo que al volver una calle me encuentre una estatua de un hijo ilustre del pueblo y, claro, y me detengo y leo la historia. No es solo un monumento, es historia. Historia de Lebrija, ¿no? Que la gente se interese por quién es Juan, por la gente que venga y la gente de Lebrija, ¿no? Que para mí, yo estoy encantada, y además así se lo hice saber a Juan Peña, hijo, ¿no? Que, uh-huh, que yo le daba la enhorabuena y que lo felicitaba a él y a todos los que han hecho posible desde el Ateneo Nebricense, que también pertenezco, pues también lo hemos dicho públicamente, ¿no? Que felicitamos y damos la enhorabuena a todas las personas que la han hecho posible, y yo creo que Lebrija está hoy más embellecida, y además eso, saldamos un poquito de esa gran deuda moral que tenemos.
Yo considero, Loli, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que independientemente de la ubicación en la que finalmente se ha instalado el monumento, se hubiese instalado donde se hubiese instalado, hubiese generado algún tipo de controversia, porque evidentemente no puede estar al gusto de 27.000 habitantes que conforma Lebrija. Entonces, bueno, yo, pues estando o no de acuerdo con la ubicación, me parece un acierto la elección de por parte de, en este caso, del ayuntamiento, de colocarlo en ese lugar, porque al final, como te decía, va a haber críticas de todas formas de dónde se sitúe, de si está mejor hecho, de si está bien hecho. Entonces, bueno, ese es el lugar, y yo creo que, como decía, lo importante es valorar, al fin y al cabo, el homenaje que se le está haciendo, en este caso, al lebrijano.
Es que coincido con lo que tú dices. Si hubiera elegido el sitio que se hubiera elegido, porque para gusto están los colores. O sea, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir, pues yo elegiría otro sitio, pues yo elegiría. Bueno, cada uno podemos decir lo que queramos, pero que el monumento sea elegido su sitio, con rigor, buscando algo que, que también tiene un significado, ¿no? El uh-huh. sitio donde está es el corazón de Lebrija, está el centro del flamenco al lado, está la plaza, es un sitio donde la gente lo va a ver todos los días. Es algo para disfrutarlo, para que claro. yo hablaba antes de los visitantes, ¿no? Pero es también para que lo disfrutemos, la gente de Lebrija. Y a mí, bueno, respetando todas las opiniones, porque cada uno puede opinar lo que quiera, yo sí entiendo que para mí embellece muchísimo el sitio, y no entro en otras consideraciones que puedan tener otras personas con respecto a lo que puedan opinar, ¿no? Y además yo le invito a eso, a que lo vean solo, que lo vean anocheciendo, o que lo vean ahora en un día de sol, y que estén allí un momento y que contemplen, que vayan subiendo la calle de la plaza hacia arriba
y que lo vean de...
Que lo vean. O que salgan de la calle las monjas, ¿no?
Y también es una manera... Nosotros, por ejemplo, a ver, que somos naturales de aquí, pero yo no sé, José, tú que lo has... Bueno, tú lo has conocido al mismo tiempo que yo, el monumento, sí, lo has visto sí. al mismo tiempo. Tú, como, en este caso, turista o visitante de Lebrija, lo has visto subiendo desde la plaza. ¿Tu opinión?
Sí, es lo que os iba a decir, ¿no? Al final yo que hoy juego de visitante, ¿no? Yo soy de un pueblo, soy de San José de la Rinconada, que es un pueblo magnífico, un pueblo fantástico, un pueblo que abraza la cultura. Si por algo se nos conoce es porque hay una gran cantidad de eventos donde se abraza la cultura, pero es verdad que la cultura sevillana de otros sitios, porque es verdad que en San José no tenemos, como decía bien Loli, no tenemos hijos predilectos. Es una maravilla ver que en cada rincón de Lebrija tú cruzas una esquina y encuentras un monumento, encuentras una plaza, encuentras un nombre. Eso en San José, por ejemplo, no lo tenemos. Nosotros abrazamos la cultura de fuera, pero es verdad que aquí no, falta endemismo en ese sentido, ¿no? Y, sinceramente, yo he venido a Lebrija y me ha hecho un tour aquí este hombre, y de verdad que es impresionante cómo en cada calle, en cada esquina, hay un sitio que perfectamente puede salir en un fotoreportaje de máximas calidades. Yo creo que es algo que, evidentemente, alguien de aquí de Lebrija lo valora, pero alguien que viene de fuera, claro, se da cuenta realmente de lo que tienen otro y de lo que a lo mejor le falta a uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es fantástico, sobre todo con la gran cantidad de personalidades que ha dado esta localidad, ¿no?
Bueno, y Lebrija, José, además de mucha cultura, también tiene gastronomía.
Bueno.
No me digas.
Me va a contar, ¿no?
¿Cómo has desayunado tú?
Me ha llevado un bar. Ha llevado aquí este hombre un bar que me ha puesto un mollete, que es como una rueda de camión. Una cosa.
Normal. Ese es el chico aquí.
Exacto, claro, exacto.
Ese es un entrante aquí.
Claro. Dios bendiga a Lebrija, ¿no? Que de hecho se lo estaba yo diciendo aquí, porque tenemos un compañero, David Buiza, que de aquí le mando un saludo muy fuerte, que si ve el mollete ese, se pide 3 o 4 y se lo lleva para su casa.
Y tan a gusto.
Tan contento, sí, desde luego, una cosa. Y tú me decías que no habíamos podido ir a Ardomi Vélez.
Sí.
Que decía tú que iba a estar...
Sí, porque claro, yo pensaba, yo digo, estar en el centro y la hora que era estará lleno. Y también estaba lleno donde hemos estado. Es que aquí en Lebrija se lleva mucho lo de desayunar en los bares.
Y desayunar
bien. Gusta mucho, aquí gusta mucho desayunar.
Y desayunar bien.
Y de recogida también.
También, hombre, también.
Y de recogida.
Eso sobre todo, ¿no? Hombre, ¿A dónde, Antonio, a dónde?
Hombre, yo era de ir a alfombrar. Claro. Eso es mítico. Bueno, yo creo que todo el mundo ya eso es... Pero hay muchísimos sitios, hombre. Evidentemente, en toda Lebrija cualquiera vale. Cualquiera... Porque va a comer bien en todos lados, ¿sabes?
Sí, sí.
No. Y si ya abrimos el melón del pan en Lebrija...
Bueno, sí, sí.
Porque
sí,
todo mío, hombre, espectacular. Pero es que Lebrija no tiene mal pan por ningún lado. Por ningún lado. Sí, es que al final, pues, normal que uno se ponga fuerte, ¿no? Para, es que es normal. Es
sano, nos pongamos sano.
Sano, fuerte.
Antonio.
Se vive bien, hay que decirlo.
De huesos grandes.
No, exacto. Es que aparte de lo que ha dicho Antonio, ¿no? El pan de Lebrija siempre ha tenido fama. Los panaderos de Lebrija se esmeran mucho en lo que es la elaboración de su pan. Y luego está que el desayuno es un acto social. O sea, a nosotros nos gusta desayunar porque nos vemos, porque nos encontramos, porque comentamos las cosas del día anterior y no es solo el simple y mero hecho de decir, me voy a sentar a comerme una tostadita, no, es que me voy a encontrar con los amigos, con los conocidos, el buenos días, ¿cómo estás? Sí. Entonces es un acto social importante.
No es el
importante.
Simple hecho de desayunar, es encontrarte con los vecinos, sí, con los amigos, como...
Es hacer vida.
Claro, exactamente, es hacer vida de pueblo, que además sí. Lo hablamos, creo que era ayer o antes de ayer, que eso no es normal sí. Verlo en las grandes ciudades, que aquí en Lebrija, que sigue creciendo y cada vez más ciudad que pueblo, pero se sigue haciendo vida de pueblo y se sigue reuniendo la gente, como en este caso, como es el desayuno, y que no se pierda, porque... yo creo que aquí la jefa María va a estar de acuerdo conmigo, que es que en un bar se desayuna, está más rico el desayuno que en tu casa. ¿Por qué?
Está más rico todo.
¿Está más rico? Es que te entra mejor. ¿Cómo estaba el mollete con carne mechada, José?
Si te lo digo, no te lo crees. Bueno, a ver, te lo crees porque desde aquí la habrá probado 3 o 4 veces. Bueno, 3 o 4 y las que te quedarán, ¿no? Pero es fantástico, de verdad. Vamos, mal guía turístico no eres, porque han enseñado todo lo bueno de Lebrija. Si tiene algo malo a ti el ayuntamiento, te debería pagar nada más que por hacerle publicidad positiva.
Ya le he dicho, digo, la próxima vez que venga, si vienes con un poquito más de tiempo, hay que probar los montaditos de Anselmo.
También, ¿no?
El bar más antiguo de Lebrija. Hay que probar los montaditos de Anselmo.
Es también una tradición.
Hombre, claro, es como un 100 montaditos, pero multiplicado, mejorado. Exacto, por 1.500.
Te lo puedes imaginar.
Exacto. Bueno, Loli, yo vengo a hablar contigo de lo que haga falta, de lo que tú quieras, de lo que yo quiera, pero bueno, tú eres, como te decía al principio, como te presentaba, gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Lebrija, y este próximo mes de agosto, si no me equivoco, el próximo 28 de agosto, un año más, se va a celebrar el Mercadillo Nocturno, una iniciativa de APYME, para, bueno, pues para potenciar en este caso todo el comercio local y ayudar un poco en este periodo estival y animar a la población un poco a que consuma en Lebrija. Bueno, cuéntame cómo que os lleva este año a repetir otra vez la iniciativa.
Pues mira, en principio, para que la gente lo recuerde, el año pasado fue todo un éxito. Nosotros lo que hicimos y lo que hacemos este año es sumarnos a los conciertos que desde la Delegación de Juventud pues se llevan a cabo en la plaza, ¿no? Contactamos, como te digo, con la Delegación de Juventud, con la colaboración también de la Delegación de Fomento Económico, pues vimos oportuno que se celebrara un mercado nocturno en Lebrija. Era un digamos, de las ciudades que no lo teníamos y de cara al verano, pues es una oportunidad. Estábamos hablando antes de que hace mucho calor, de que vamos a tener un concierto en la plaza que va a atraer mucha gente. La temperatura favorece que la gente esté en la calle y que las tiendas estén abiertas pues hasta las 12 de la noche es también un incentivo. No solo las tiendas que están en el recorrido, porque nosotros lo que hacemos también es favorecer que tiendas o negocios que están en los extrarradios o en otros sitios de Lebrija puedan venir aquí al centro. Instalamos carpas donde, pues ya te digo, vienen negocios que están fuera del centro, que habitualmente no pueden llegar a lo que es poder vender aquí, y ese día pues también tienen la oportunidad. Van a todo lo largo de la calle Arcos, como el año pasado, y se combinarán pues negocios con locales físicos, ¿sí?, con los negocios que van a estar instalados en la carpa. Y bueno, la estamos preparando con muchísimas ganas, como te he dicho, vacaciones entre comillas, porque aquí hay que estar viniendo, trabajando, o sea, no podemos tener unas vacaciones normales, no vamos a hablar de vacaciones, hablaremos cuando acabe el mercado, pero creo que también este año va a sorprender mucho, sí, por la gente que viene y por las ganas que también le están poniendo los participantes, ¿no?, para que esto sea, pues cada vez se vaya consolidando más y se convierta ya en un referente del verano.
Es como un evento que como me has comentado antes, supongo que tiene una gran acogida, que la tuvo el año pasado, que además también coincidió con uno de los pases, por decirlo de alguna manera, que tuvo el Plaza Sound, por lo que tiene bastante público y es algo que también os lleva a seguir apostando por esta iniciativa para potenciar, como decía, esos locales que están un poco más a las afueras del pueblo y que no tienen tanta oportunidad como los que pueden estar en el centro de Lebrija.
Exactamente, el mercado nocturno va de la mano de los conciertos de Plaza Sound. El concierto por sí mismo ya va a atraer multitud de gente, pero bueno, un mercado nocturno paralelo al concierto también tiene un atractivo, ¿no? No solo para Lebrija, para toda la gente que venga de fuera, pues los momentos previos del concierto, porque el mercado tiene horario desde 7 de la tarde hasta 12 de la noche. Vas a poder darte un paseo, vas a poder... Hablabais de los bares, ¿no? Mm. Los bares también son parte activa de este día.
Claro.
Se une pues las compras, la música, el ocio. Vamos a intentar que sea... No es una noche en blanco, pero bueno, casi podríamos decir que es la noche en blanco de Lebrija. Y sobre todo para nosotros eso, que podamos proporcionarle a la gente que está afuera la oportunidad. Siempre lo hacemos o lo intentamos. En cada evento que organizamos intentamos que alguien que no está en el centro pueda disfrutar, o alguien que tiene negocio online. Hay gente también que tiene negocio online, que sus ventas online, pues ese día tiene una venta presencial.
No sé si este año contáis con novedades a la hora de instalar los stands o incluso hay nuevos comercios. No sé si a esta altura todavía queda un poco, pero si sabes bueno, alguna novedad que puedas contar.
Ya los tenemos cerrados porque no, el espacio no da para lo que da, ¿no? Ya los tenemos todos ubicados. Evidentemente los que están en la calle Arco son los que están en la calle Arco. Y los que vienen de fuera, pues yo creo que sí, que hay gente que se va a sorprender, pero no quiero decir ninguno porque alguno se me va a quedar atrás y yo para no molestar a nadie, pero va a ser una sorpresa y ya digo, va sobre todo con las ganas que la gente lo está preparando y con el cariño y la ilusión que ellos van a vivir también esta noche.
Y yo creo, lo importante también mencionar que, bueno, al final es lo que acaba siendo el atractivo para que la gente acabe acudiendo. Supongo que son unos puestos que también ofrecen promociones, que ofrecen precios más asequibles, algunas rebajas, sobre todo coincidiendo también con, en este momento, las rebajas de las grandes tiendas. También es un llamativo para que la gente pueda, acuda a visitarlo.
Mira, estamos muy cerca de nuestra feria. Es una oportunidad extraordinaria para poder comprar pues lo que necesitemos de ropa, de complemento, porque va a haber mucho complemento de flamenca que nos va a venir estupendamente, porque lo vamos a poder comprar a un precio distinto y diferente a cuando el mercado ya no esté. Solamente por eso, o sea, porque vienen nuestras fiestas mayores, nuestras fiestas grandes, tú sabes, la gente compramos, preparamos.
Sí, sí.
Pues de cara a eso, creo que la fecha es ideal. Y va a haber muchísimas promociones, muchísimos descuentos. Hay también artículos de regalo. Yo muchas veces le digo a la gente que aprovechen las promociones que se hacen desde APYME, porque luego a lo largo del año hay muchas oportunidades de regalar y cuando vamos a buscar algo no lo encontramos. Vamos a encontrar regalos originales. Como digo, va a haber un poquito de todo. Va a haber rebajas, promociones, artículos de regalo y muchas sorpresas que yo creo que a la gente le va a agradar.
También lo importante mencionar el hecho de que, bueno, esto lo hablábamos tú y yo en aquella famosa entrevista, el apoyo al comercio local, al pequeño y mediano empresario. Cuéntame un poco en qué situación ahora mismo consideras tú que estamos en Lebrija en este sector, que como hablábamos hace un tiempo, bueno, al final supone más del 90% de la economía española, y que hay que incentivar o llevar a cabo diferentes iniciativas para que este pequeño y mediano empresario no sufra y siga teniendo oportunidades, sobre todo ahora, que tú coincidirás conmigo, que en este periodo estival, pues bueno, a la gente se va fuera a la playa tal y se consume menos en este caso en Lebrija. No sé tú cómo lo ves.
Bueno, tú sabes que, como hablamos en aquella famosa entrevista que se convertirá algún día en historia, la situación del comercio, no solo del comercio, sino del pequeño y mediano empresario, no es fácil. Primero está la globalización, que queramos o no queramos, se tienen que adaptar a ella, y a APYME incide mucho en los temas de formación. Cuando venga septiembre, volveremos a empezar con todas nuestras actividades formativas, porque aparte de realizar acciones de promoción, de difusión, hablando de gastronomía, venta nuestra ruta de la tapa, apúntatela.
Ah, cierto, José, la ruta de la tapa.
La,
ya me están poniendo deberes, ¿eh? Y todavía no he montado en...
No, pero tú apúntate la ruta de la tapa, sí, pues, que también te va a gustar mucho y te va a sorprender. Bueno, pues aparte de eso, de nuestra fiesta del comercio, la fiesta del esto, la campaña de Navidad, todo lo que hacemos promocional, este mercado nocturno de verano, nosotros tenemos claro que tenemos que incidir mucho en que ellos sean conscientes de la necesidad de formarse. Se tienen que formar, porque hoy pues no basta con abrir la persiana y ponerte detrás del mostrador, es que tienes que ser un poquito, saber un poquito de todo para poder estar al día. Sobre todo la presencia en redes es fundamental. Ya aquí se está trabajando mucho. Si observáis las redes de los distintos negocios, desde hace unos años ahora, el comercio de Lebrija, hablando esta vez de comercio, pues se está modernizando, se realizan muchos vídeos con personas que antes eran impensables, ¿no? Y ahora se ponen delante de la cámara, graban sus propios vídeos, lo hacen con una naturalidad que tú hace un tiempo No te lo podías ni imaginar. Por tanto, ahí vamos a seguir insistiendo muchísimo en el tema de la formación. No es una situación fácil. Ahora estamos todavía esperando a ver qué pasa con todo esto de la factura digital, de todo esto que se quedó aplazado, ¿no? Que quedó ahí como en stand-by, que no sabemos si el gobierno lo volverá a recuperar, no lo volverá a recuperar. Hay mucha normativa que a veces sobrepasa al pequeño empresario. Pero bueno, ahí estamos nosotros para decirle que no están solos, que estamos para acompañarle, para ayudarle, que somos más útiles de los que muchas veces piensan, porque ellos afrontan muchas veces problemas solos, que si vienen a solicitarnos ayuda, por lo menos podemos aportar un poquito de luz, Y bueno, el comercio en Lebrija pues necesita que el centro se revitalice también.
Sí, es cierto.
Que haya vecinos, que en ese camino también se están haciendo acciones. Pero como todos los centros de todos los pueblos y todas las ciudades, cuando la gente se desplaza hacia el exterior o hacia Parriada, pues el centro también se queda un poquito...
Pero fíjate, Loli, que dentro de toda esta iniciativa que, por ejemplo, en este caso, como tú has mencionado, en APIME lleváis a cabo, la ciudadanía suele responder bastante bien. O sea, mencionabas antes la Ruta de la Tapa. La Ruta de la Tapa, tú bajas cualquier día a cualquier local de hostelería de Lebrija y está lleno, está lleno. Es un evento que tiene, que triunfa mucho. El año pasado tuvo bastante buena acogida también el mercadillo. Que bueno, dentro de todo, todo lo que se lleva a cabo, y a pesar de que tendemos a hacia consumir fuera y todo lo demás, la ciudadanía de Lebrija sigue respondiendo afortunadamente a todo lo que se hace aquí.
Sí, nosotros solamente podemos dar las gracias, porque de verdad que cada evento que realizamos la gente lo acoge con mucho cariño, lo acoge con mucho entusiasmo. Creo que la labor de APIME pues va calando poquito a poco. Hace nada tuvimos una actividad preciosa con los niños de del colegio José Cortines Pacheco, que bueno, en su clase trabajaron la importancia de lo que era el comercio, cómo sería Lebrija si no existieran comercios. Visitamos con ellos a los comercios, le escribieron una poesía, le escribieron una carta de agradecimiento, todo ello gracias a su profesora, ¿no?, que se lo ha currado muchísimo. Y cosas como estas te demuestra pues que el mensaje va calando, ¿no?, de que Si ya hasta los niños pequeñitos en los colegios van trabajando lo importante que es tener negocios en tu pueblo para que sea una ciudad viva.
Claro.
Porque la gente no piensa, cuando hablamos de la España despoblada, ¿no? La España despoblada. Tener negocios significa también asentamiento de la población. O sea, tú tienes vida, la gente vive en tu pueblo, consume en su pueblo, hace negocios en su pueblo. Y lo más importante es que somos vecinos, familia y amigos. Cuando estás comprándole a alguien en un negocio, pues detrás hay una familia que o te conoce, o es tu amiga, o es tu vecina, y estamos contribuyendo a que esa persona del bar pues pueda ir a comprar a otro negocio de Lebrija, del otro negocio va al otro negocio. Contribuimos a que se genere riqueza, a que se genere empleo. Entonces, esa labor también es de APIME, aparte de la que hemos hablado. Nuestra labor es concienciar, ¿no? Gotita a gotita, decir, es importante que cuidemos. Siempre lo digo, solamente es mirar. Si no hay lo que queremos o no lo podemos conseguir, evidentemente el comprador es libre. Pero es solamente decir, bueno, necesito un artículo. ¿Lo puedo encontrar en mi pueblo?
Claro.
¿Me lo puede procurar alguien de mi pueblo? Que no puede ser.
Y en caso de no pues encontrarlo.
Y luego está algo que es inevitable, que es la compra por impulso, que ahí caemos todos. No nos vamos a sentir culpables por haber ido a algún sitio y haber hecho una compra por impulso. Yo me refiero siempre a la compra razonada. A la compra que a ti dice, te ha estropeado un electrodoméstico, una lavadora. Eso no es una compra por impulso.
No.
Eso nos pasa por un escaparate y decir, ¡ay,
qué bonito el frigorífico!
¡Qué bonita la blusa, que me la voy a comprar! No, la compra razonada es importante, que tú digas que me lo puedo comprar aquí, lo puedo encontrar, pues voy a intentar comprarlo aquí, ¿no? Y solamente eso, nosotros
animar a que la gente descubra lo que tenemos, que en muchas ocasiones buscamos fuera, teniendo aquí, hablamos de tiendas de moda, también tenemos lugares donde encontrar bastante buena ropa. También pasa, como tú acabas de mencionar, la compra por impulso, ahora ocurre mucho también en las rebajas. O sea, vemos rebajas, que a lo mejor las rebajas son irrisorias o incluso en muchos casos te las cuelan, pero tú ves rebajas y tú entras y tú compras. Y
mira, yo me doy muchas vueltas por centros comerciales, por cosas en mi trabajo, ¿no? Observar la competencia, digamos, ¿no? Porque tú tienes que estudiar las ofertas que hacen, digamos, los que compiten con los nuestros. Y cuando yo veo los precios, comparo etiquetas, digo, pero vamos a ver, aquí ponen rebaja y si lo que le han quitado es un euro, ¿no? Y en Lebrija estamos teniendo rebaja al 50%. Entonces, ahí entra el razonamiento de la persona que va a hacer la compra, decir, bueno, pues, objetivamente esto es una rebaja, a mí me está compensando lo que yo estoy comprando. Y vuelvo a lo del impulso, ¿no? Nosotros estamos sometidos, tú abres el móvil y automáticamente te llegan
estímulos
para que compres, y ahí entra un poquito pues la educación del consumidor, de decir, bueno, voy a comprar me voy a dar el capricho porque me ha gustado, me lo he comprado por impulso, ya está, no pasa nada, pero voy a intentar ser un poquito razonable en lo que compro y cómo lo hago, ¿no? Y cómo lo hago, y hacerlo en Lebrija es fácil porque nuestras tiendas de verdad que se están esforzando muchísimo. Y ahora yo ya no me refiero solo a la tienda, me refiero a los servicios, empresas de servicios que tenemos espectaculares, que te pueden promocionar todo lo que tú necesitas, la hostelería. Tenemos un pueblo, de verdad, que no puedo... Pero es que es para presumir de pueblo, ¿no? Él hablaba antes de San José de la Rinconada, cada uno habló de Lebrija, la situación de Lebrija, que es privilegiada. Todo lo que tenemos, si conseguimos otra vez volver a ser entre todos el referente de la comarca, porque Lebrija siempre ha sido el referente de la comarca, siempre, el Cuervo, Trebujena, Las Cabezas, todos venían y vienen y siguen viniendo, ¿no? Porque siempre hemos tenido negocios de mucha calidad y de mucho compromiso empresarial.
Bueno, Loli, para ir un poco resumiendo, para que la gente vaya situando en su agenda de cara a las próximas semanas el mercadillo nocturno, lugar, día, novedades y por qué la gente tiene que venir a este mercadillo nocturno.
Mira, el lugar es la calle Arcos, el día va a ser el 28 de agosto, como digo, coincidiendo con el segundo de los conciertos de Plaza Sound. El horario es de 7 a 12 de la noche. El año pasado, bueno, a las 12 sí podemos cerrar, porque el año pasado a las 12 fue imposible cerrar por la gran afluencia de gente que había, ¿no? Y eso para nosotros pues también fue motivo de alegría, ¿no? De ver cómo la gente respondió. ¿Por qué hay que venir al mercado nocturno? Vas a vivir una experiencia única con un buen ambiente, vas a tener música en directo, vas a tener promociones, vas a tener descuentos, vas a poder saludar a tus vecinos, a tus amigos, lo que tanto nos gusta a los lebrijanos, ¿no? Vas a poder tomarte tu cervecita, tu tapita. O sea, va a ser una noche mágica, como nosotros estamos diciendo. Va a ser la noche más mágica del comercio de Lebrija durante el año.
Apuntado queda próximo 28 de agosto, mercadillo nocturno en Lebrija, coincidiendo con el segundo concierto del Plaza Sound. Loli, bueno, muchas gracias por contar. Bueno, ¿tú puedes quedarte?
Mira, yo ahora me quedo como Ateneo y empezamos la segunda parte.
tú quédate porque, como te decía al principio, contigo yo puedo hablar de cualquier cosa.
De lo que tú quieras, tú lo sabes.
Con José vamos a hablar ahora de... Bueno, importante, vamos a hablar de periodismo. ¿Por qué voy a hablar yo contigo de periodismo?
Hombre, imagino porque tú y yo estamos estudiando la carrera.
Por lo que sea, imagino, ¿no? Por lo que sea. Loli, tú tienes... No sé si es cosa mía. ¿Tú tienes algo que ver con el periodismo?
Yo tengo algo que ver con periodismo.
¿Tienes algo que ver?
Mi licenciatura es publicidad, relaciones públicas. Pero sabéis que cuando empezó la carrera aquí en Sevilla, era obligatorio que los dos primeros años... Mi carrera era de 5 años, ahora la vuestra ya es diferente. Pues los dos primeros años era común para periodismo, para en aquel entonces imagen y sonido y publicidad. Con lo cual los dos primeros años lo compartimos con periodismo, con imagen y sonido y publicidad. Y luego pues también las que eran optativa.
Vamos, que, te has, que de algo te has empapado, claro. De algo te has empapado.
Yo que hacía, pues me las cogía de, claro. De periodismo, claro. Algunas de imagen. Creo que es una publicidad de relaciones públicas, es una carrera muy... Muy transversal, ¿no? Y muy completa.
Bueno, pues aquí estamos entonces entre periodistas, José Manuel Gutiérrez, compañero y amigo de la carrera de periodismo de la sí. Facultad de Comunicación de Sevilla y futuro periodista deportivo, como comentaba antes. Bueno, pues lo dicho, José, venimos a...
Y del Sevilla Fútbol Club.
Pero ese dato lo podíamos obviar, Antonio.
No.
Ese dato, vamos a ver.
No es obviable, José María, no es obviable.
¿La
jefa de qué equipo es?
Me da igual. ¿Hoy quién está presentando?
Vamos a ver, ¿a ti quién te ha puesto aquí en la mesa?
La jefa.
Entonces.
Pero yo soy del Betis.
¿Tú a quién rinde cuenta?
Pero yo soy del Betis.
A don Manuel Ruiz de Lopera, Angelaro, ¿tú a quién rinde cuenta?
No.
La jefa, ¿no?
Un tío que va a ser en un futuro periodista deportivo, un tío sí. Que sabe. Entonces, ¿de qué equipo va a ser? Es lógico. Sí, que... Digo yo.
Estábamos hablando, José Manuel, de periodismo.
Estábamos hablando, efectivamente.
Bueno, antes que nada quiero que me hagas, como te decía, como futuro periodista deportivo, ¿cómo has vivido tú el Mundial, ese segundo Mundial para España? Derrota aplastante para Argentina, a pesar de esos lloros y de esas quejas que se están viviendo desde por su parte. Pues aquí, nada.
Me gustan mucho los lloros, porque son lloros.
Sí, sí, lloros. Aquí hemos soltado lágrimas de alegría, ayer han soltado lágrimas de Dios, a ver qué. Pero bueno, para nada.
¿Cómo lo has visto, cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has visto a una España que, desde mi punto de vista, no se apostaba por ella al principio?
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí. Yo, además, se lo dije a mi padre. Para mí España era principal favorita antes de empezar la Copa del Mundo, simplemente por el talento que tiene. El talento en global. Porque luego tú podías mirar a Francia y tiene un talento ofensivo. De hecho, si queréis, ya luego hablaremos de Francia. Creo que los cuatro atacantes, el gran miedo de Francia, de cuidado que vienen, Olisemba, Mbappé, no sé quién, creo que ha tapado un poquito el bosque de Francia, porque se vio las carencias de medio campo. Creo que España era lo que más completo y más sólido, no solamente por ser campeona de Europa, sino porque es verdad que cuando se inicia el Mundial todo el mundo dice, no está bien Lamín, no está Nico, esta España lo tiene muy difícil para ganar la Copa del Mundo. Yo lo dije, de hecho lo dije en mi canal de YouTube, tú sabes que tú lo ves, que tú lo ves asiduamente, Fútbol Club, yo sé que tú lo ves asiduamente. Yo lo decía, lo comentaba con un compañero nuestro, yo no me creo que con varios tíos que han sido semifinalistas y campeones de Champions League, tú no tengas equipo para jugar a otra cosa y para jugar por dentro. España lo hizo y ganó el Mundial. Entonces, yo creo que gana la favorita, la que no fue favorita durante el torneo, la que sí lo era antes y la que terminó siendo la gran favorita en la final para llevarse un partido en el que Argentina efectivamente fue marrullera con todas las letras y donde lloraron por llorar, simplemente.
Y lo siguen haciendo.
Y lo siguen. Es increíble. Te voy a decir una cosa. Desde aquí un mensaje al pueblo argentino. Yo soy admirador absoluto, admirador de la creatividad que tiene el pueblo argentino para inventar teorías de la conspiración.
Sí, yo he escuchado magia negra, ¿eh?
Sí, yo he escuchado masonería, magia negra, ya lo que faltaba...
La fábrica de Kleenex está encantada.
Sí. Una cosa tremenda. Desde aquí felicitar el gran equipo creativo de narrativa de la República Argentina, fantástica. Pero es que yo creo que la narrativa la puso España y de la primera página a la última fue el combinado de Luis de la Fuente. Y la pluma fue la de Alfonso Quijano de la Fuente. El hombre que nos ha llevado a ganar la segunda estrella.
Vive la selección española muy buenos momentos, ya en los últimos años, Eurocopa y Mundial. ¿Dónde consideras tú que está la clave?
La clave está seguramente, y mucha gente lo ha dicho ya, ¿no?, en el seleccionador. Es un hombre que cuando lo llaman, y a mí esto me resulta muy gracioso porque la prensa también, aquí vamos a empezar a ponerle el puntito a la prensa.
Venga, sí.
Cuando estaba Luis Enrique, que era el anterior seleccionador, decían, es que este tío es un saborío, es que este tío es un chulo. Cuando ficharon a Luis de la Fuente dijeron, es que este tío es un soso. ¿En qué quedamos? ¿Queréis a un tío chulo o soso y que os haga ganar? ¿O un tío chulo o soso que nos haga ganar? Vino Luis de la Fuente. Era la propuesta más coherente, porque este hombre ha sido campeón sub-19, campeón sub-21 y ahora campeón absoluto de Europa y del mundo.
Además, que tendrá que ver su personalidad con su forma de trabajar, ¿no?
Pero ahí están las críticas. O sea, claro. Eso es lo que fundamenta la crítica al entrenador. Y ya había gente, como Látigo Serrano, diciendo, no, es que a Luis de la Fuente, por el empate ante Cabo Verde, hay que echarlo.
Sí.
Hater, como es Hater, pues es lo que estoy más moderno, es que hay en todos lados, ¿no? Sí. Pero yo que lo he visto desde la perspectiva también de como mujer, ¿no? A mí me asombra mucho lo que tú dices, ¿no? Yo veía a todos los argentinos y las argentinas inventándose historias. Que es que yo, cuando veía los memes, veía las historias, yo decía, pero de verdad, ¿en serio la gente puede caer? Bueno, una teoría de la conspiración total. Era poco, ¿no? Y antes de, bueno, cuando tú sigas hablando, yo sí tengo una pregunta para ti, si te la puedo hacer ahora o la hago cuando el director me deje.
No, cuando tú quieras.
Yo el que tiene la llave del tender este hombre, ¿eh? El que tiene la llave del tender.
Yo ya lo último que he leído es que ahora la FIFA quiere hacer que el Mundial sea privado para que pueda ganar, sí, Argentina la próxima Copa, sí, del Mundial. No sé si es verdad o es mentira. ¿Es verdad lo que he leído?
Totalmente cierto. El presidente de FIFA, Gianni Infantino, que fue trabajador de UEFA, y ahora vamos a hablar por qué es importante eso, ha sacado a la venta la Copa del Mundo. Es decir, la quiere privatizar. Está vendiendo, venderla por acciones. Y quiere que se privatice de esa manera. UEFA, que es la Unión Europea de Fútbol, la Asociación Europea de Fútbol, ha dicho que el fútbol, bueno, también te digo, ellos tampoco están para hablar, pero bueno, es el discurso del que quiere hacerse el héroe del pueblo, de que no van a participar en competiciones FIFA. Esto significa que Alemania, Portugal, todas las europeas, no participarían en competiciones FIFA, a modo de presión para que FIFA deje esta medida. Hombre, la verdad es que ya se están pasando, ¿eh? O sea, Infantino ya se está pasando. O sea, lo de Infantino con el fútbol es ya abuso. Venían de un presidente como era Josep Blatter, que estuvo investigado por tramas mafiosas. De hecho, hay documentales en un montón de sitios donde se puede ver la trama de mafia que tiene la FIFA. Pero es que yo no tengo claro que hayamos ido mejor. Yo creo que estamos yendo peor.
Pero es que he leído que uno de los que estaría interesado en comprarla sería el yerno de Donald Trump.
Sí, aquí
es que, ya... Es que yo con esta historia, sí, entre, sí, las conspiraciones argentinas, Infantino que quiere privatizarlo, el yerno de Donald Trump que quiere convertirlo todo en un negocio, ya es que me pierdo.
Venta de chalet a amigos y vecinos por parte de Gianni Infantino. Sí, sí. Yo sinceramente...
¿Pero tú crees que será posible?
No. Porque hay otra, porque esto es lo que pasa. Cuando estamos hablando de FIFA, estamos hablando de que hay otras confederaciones. Estamos hablando de que hay otros órganos que rigen en los distintos continentes. Si UEFA, que es la confederación de más peso en el mundo del fútbol, dice que no participa, a FIFA no le va a quedar otra que recoge cable. Es que no le va a quedar otra. Porque tú imagínate que no participen España, Alemania, Portugal, Francia, Italia... Un mundial sin esos cinco equipos, sin la campeona del mundo, imposible. Sobre todo porque España es la anfitriona del siguiente mundial.
Cierto.
O sea, FIFA no se puede permitir ahora...
¿Sabes en qué campo se va a jugar?
Veremos.
José Maris, ¿qué pasa? ¿Sabes en qué campo se va a jugar?
Ilústrame, Antonio, si yo sé que está deseando.
¿Te refieres a la final?
Al final, bueno, da igual, cualquiera.
Cualquiera.
Que por cierto, no hemos dicho hola al Ale. El Ale lo tenemos.
Ay,
aquí.
Ay, perdón, Alejandro, perdón.
No hemos dicho hola.
No pasa nada, no pasa
nada. Buenas tardes, Ale.
Buenas tardes.
Ramón Sánchez Pizjuán, por supuesto.
Ah, tú dices el próximo partido.
Claro.
No.
Me vale cualquiera. Es poder ser de los demás.
Es verdad, el debut de la campeona del mundo aquí en España.
Hombre.
Es en Nervión.
Hombre, por supuesto.
Es en Nervión.
Pues ya está, pues me parece muy bien, pues a ver si...
Bueno, es bonito porque se cierra un círculo. Porque en la Cartuja se jugó el último partido clasificatorio, que yo estuve allí.
Sí.
Y se va a jugar el primero de España con la Copa de Huerta, se juega también en Sevilla.
Pero ya, hablando en serio, ¿a qué se debe? Porque claro, la Cartuja tiene para más gente, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿A qué se debe eso al final?
Sinceramente.
Ya, yo estoy encantado, ¿eh? Pero que no sé.
Sería más lógico, ¿lo?
Sinceramente, claro, no lo sé. Es cierto que la relación entre la Cartuja y la Federación Española es estrechísima, porque ya son casi una década de finales de Copa del Rey.
Sí, sí.
Pero es verdad que en el Pizjuán llevaba sin jugarse un partido de la selección española más de una década.
Sí, o sea,
el último partido era un clasificatorio de Eurocopa, si no me equivoco. Entonces, bueno, yo imagino, también es verdad que el Pizjuán es un estadio que ha traído suerte a la selección, cuando ha jugado la ha ido bastante bien. Supongo que...
Hombre, si va a otro, a lo mejor no tiene tanto.
Claro, ahí está la cosa. Entonces yo imagino que irá por ahí, ¿no? Que al final, pues, con Cartuja ya tienen acuerdos y ya tienen historia y un bagaje, pero sí, la verdad que no sé por qué exactamente, pero...
No, pero es que es lo que he dicho, digo, a ver, yo estoy encantado, pero realmente... La Cartuja que puede traer,
sí,
mucha más,
claro,
gente.
70.000, claro, personas, sí, sí, sí.
No sé, pero bueno, está bien.
Bueno, buenas conclusiones entonces, ¿no, José? España ganadora después de un partido donde prácticamente fue... Donde llevó la vara de mando en todo momento y finalmente gol de O Ferran.
Qué famoso se ha hecho ese O Ferran.
Se ha hecho muy famoso, ¿eh?
Y al final...
Ha sustituido al Iniesta de mi vida, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, tenemos Iniesta de mi vida y O Ferran.
No, pero al final O Ferran.
Era, o sea, yo creo que es el broche de oro a un mundial que ha sido un cuento de hadas, ha sido una narrativa perfecta. De hecho, yo escribí una pequeña columna y la lista de coincidencias que me salían a mí es que parecía que estaba todo escrito. Claro, tú durante el Mundial tienes el miedo de decir, vamos, estos son paparruchadas de supersticioso, que al final el que gana es el que mete la pelota dentro de la portería.
Claro, sí.
Vamos a intentar meter la pelota dentro de la portería. Pero la realidad es que, claro, a todo lo pasado, ves todo el conjunto, ves el global de la historia y es tremendo. O sea, lo cierra el hombre que le pedía a Dios el primer día que le diese un gol, que era el quinto contra Arabia Saudí. O sea, en plan, era una imagen de la ansiedad, del derrumbe psicológico de un futbolista que ha sido tremendamente criticado, tremendamente, bueno, apaleado en algunos aspectos, y que se planta en el 106 de una final de Copa del Mundo y ahora es el hombre del momento. Es otro giro de guión, es otro ladrillo, es otra línea para una historia que parecía escrita desde hace ya bastante tiempo.
Bueno, yo creo que es la mejor manera de callar bocas, ¿no? Sí. Porque al final era esa gente que lo criticaba, ¿dónde está? Pues, con la cabecita agachada.
Ahora todo el mundo o Ferran.
Claro,
ahora todo el mundo. Antes era no Ferran, por Dios, y ahora o Ferran por Dios, o Ferran por Dios. Bueno, así funciona el fútbol de rápido, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que yo sé que tú lo has vivido, que has vivido el Mundial con mucha intensidad. Sí. Pero yo, José, pasando a lo que me apetecía hablar contigo. Tú, estudiante de periodismo, estamos a puntito de ser oficialmente periodista.
Último año, ¿eh?
Último año.
¿Tú estás preparado para el último año?
No, yo no me quiero ir. Yo estoy muy a gusto.
Pues nada, a repetir.
Ahí está. Hombre, tanto como hizo Loli, tanto como repetí.
Mira,
así como los de arquitectura, que coges y se terminan la carrera en 7 o 8 años.
Ahora te coges de publicidad y sigues haciéndote la segunda carrera y sin problema.
Y encima en la FECON y encima seguimos.
Claro. Yo voy a hacer un máster de periodismo deportivo y se hace allí en el mismo edificio. Claro, o sea, yo no me quiero ir a la FECON.
Le ha cogido cariño.
Claro, yo le he cogido cariño al Press-Ride, que tengo todos los periódicos gratis.
Es verdad.
Claro.
Por la gorrilla. Hombre, es verdad. No se puede vivir ya.
Bueno, José, tú como futuro periodista, yo considero que en este momento de alta polarización en muchísimos sentidos, de menor consumo de los medios tradicionales y mayor consumo de información a través de las redes sociales, ¿en qué momento vive ahora el periodismo? Porque recuerdo que hace un par de años, cuando estuvo Modesto Barragán en la facultad, nos dijo una frase que era: sois más necesarios que nunca, no para informar, sino para, dar luz y dar la verdadera visibilidad a toda la desinformación que hay, porque sin embargo somos nosotros los periodistas los que estamos teniendo, desde mi opinión, bastante mala repercusión entre el público.
Mira, lo decías tú, hay una palabra muy importante que tú decías, que es el tema de polarización. La polarización existe, ha existido siempre, pero la polarización, la gente se cree que son dos grupitos de, vamos a poner, 1.000, 2.000 personas, que unos van de rojo y otros van de azul. La polarización es individual. Porque yo no conocí a nadie que tenga las mismas ideas, aunque vote al mismo partido, o sea, de la idea, es que soy de la misma ideología. Yo no conozco a nadie con dos formas de pensar exactamente idénticas. Cada uno barre para su casa, cada uno barre por lo suyo. Yo creo que el periodismo lo que no puede hacer es fomentarlo. Creo que el periodismo, además nosotros lo hemos estudiado en la carrera, por algo se llama el cuarto poder, y es porque ante el poder no se subordina. Y hoy en día creo que estamos viendo una subordinación del periodismo ante el poder. Es que es una perversión de la profesión, así de claro. ¿Creo que tiene solución? No. O sea, veo difícil solución. Creo que es una utopía pensar, es lo que debería ser, ¿no? Pero es una utopía pensar que en algún momento la prensa, sobre todo las grandes cabeceras que leemos todos, ¿no? Y que leen una mitad y la otra mitad de la población, puedan llegar a cambiar porque atienden a ese tipo de intereses. A mí me parece complicado, al menos, o por lo menos una utopía.
No, y no solamente lo vemos en la prensa, sino también en radio, en televisión, vemos unos medios muy, muy al servicio de, en función de sus líneas editoriales, que bueno, al final la información es información, pero está muy condicionado a la hora de cómo lo cuentan.
Sí, sí, es que fíjate lo que tú estás contando, ¿no? La información es información. Pero según quien te lo cuente, el matiz puede ser diferente. Y dices tú, vaya, a mí este no me ha contado esto. Porque no le interesa contarlo, porque si lo cuenta queda mal.
Entonces, que eso ha existido siempre.
Sí, sí, hombre.
Pero lo que pasa es que ahora...
existiendo.
Claro, pero lo que pasa es que
si
ahora...
Si me lo permitís, yo haría una puntualización. Por ejemplo, aquí estamos en una tertulia, yo estoy escuchándole hablar de fútbol y estoy aprendiendo muchísimo. Y dentro de unos años, bueno, este hombre será, yo qué sé, un crack. Es un crack. Yo
apunta manera.
Yo ya te voy a seguir, vamos. Lo tengo claro. Lo que yo veo es, sobre todo en la tele, ¿no? No hay periodistas, hay opinólogos, ¿no? Opinólogos, lo ha dicho él, yo tengo mi opinión, yo la suelto aquí, yo la digo. Un periodista siempre tiene detrás un trabajo de investigación, siempre tiene, aporta datos y lo que dice, lo dice basándose en su investigación o en lo que no es una opinión particular. Y lo que estamos viendo ahora es, bueno, yo vengo aquí a la tertulia y suelto mi discurso. No tengo un trabajo previo de investigación. No hago nada de lo que se enseña en la facultad de periodismo. Entonces, esa es la perversión, ¿no? Que se está llegando a utilizar a vender como informadores a personas que no son informadores. Sí. O sea, son gente que está puesta, vamos a decir, para manipular o para intentar convencer. Sí. Pero informadores y profesionales con rigor, no.
Porque tienen una retórica fantástica, porque tienen muy buena puesta en escena, porque tienen mucho don de convencimiento. Mira, esto, haciendo un paralelismo de nuevo al fútbol, aquí se suele decir mucho, hay una frase hecha de que aquí en España hay 50 millones de seleccionadores. Cuando el entrenador hace algo mal, es que tendría que haber puesto a este, es que no lo ha cambiado, es que ¿qué hace Luis de la Fuente, por Dios? Aquí tenemos 50 millones de opinólogos, y en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo es opinólogo. Todo el mundo se cree con el derecho de que su opinión prevalezca por encima de la de los demás. Pero ahí está lo que decías tú, Loli, el tema de que un periodista tiene legitimidad por su preparación,
claro,
por el trabajo que hace y por intentar ser lo más directo hacia la realidad factual de los hechos cuando se pone a trabajar sobre un tema, ¿no? Hoy en día vemos tertulias, donde lo que hay son tertulianos. ¿Son periodistas? No, son personas que van ahí, claro, porque el director del programa o quien maneje la línea editorial dice, a mí este me interesa porque el cómo lo dice me vale más que el qué dice.
Claro.
Yo siempre he dicho que el cómo es muy importante. A mí, de hecho, yo me metí en la profesión en parte porque me gustan mucho los grandes comunicadores, los que tienen don, los que además de darle importancia al qué, le dan importancia al cómo.
¿Un referente, José?
Mucho. Mira, en el mundo del periodismo deportivo, por ejemplo, hay una dupla que se ha hecho muy famosa ahora, porque era la que narraba los partidos del Mundial, que son Axel Torres y José Sanchí. Si yo llego a ser una décima parte de lo que es ese hombre, de lo que es José Sanchí, yo me doy con un canto en los dientes. Porque me parece un comunicador estupendo y un narrador, de verdad, para mí, yo lo digo aquí, el mejor narrador futbolístico que tiene el panorama español. Pero son personas que son excelentes comunicadores, fantásticos, saben manejar los tiempos, la dicción, todo lo que tú quieras. Pero al qué también hay que dedicarle un tiempo.
Claro.
Porque es tu contenido.
Claro.
El problema es que creo que nos estamos yendo al otro lado de la mesa, ¿no? Al de solamente el que habla bien, el que mueve los brazos, el que dice, no sé qué, no sé cuánto, el que... No.
Bueno, y ya que... Yo ya estoy metiendo baza. ¿Tú
bueno,
me has dejado?
Bueno, tú aquí, Loli,
aquí estamos todo.
¿Y tú qué opinas de los programas de estos, del tipo del larguero, de todo esto, o de... El chiringuito.
El otro día estaba yo escuchando estaba yo en Instagram y vi a un hombre en un podcast diciendo, es que todos los periodistas deportivos son cuñados de barra de bar. Y a mí, primero me cabré porque digo, eso no es verdad. Pero luego pensé, claro, yo como veo la profesión de periodista deportivo, como algo que tiene que ser riguroso, como algo a lo que hay que dedicarle un tiempo, así es como yo la veo. ¿Qué es lo que ves en el larguero? ¿Qué es lo que ves en el chiringuito?
Chiringuito, por ejemplo. Es que está guionizado, ¿no? ¿No?
Por supuesto. Y claro, las reacciones están súper exageradas.
Yo
claro.
Tú ves
a Cristóbal Soria y él seguramente sea así. Pero...
Es como el Sálvame.
Exactamente. Yo me parece increíble, la verdad, porque a mí la prensa rosa y la prensa...
Pero es igual.
Me
es
parece
igual.
Tristísimo y no...
Sí. Tengo muchas semanas, yo sé que...
Bueno, claro,
¿Te gusta Pedrerol?
Pero que digo que me parece increíble que se haya conseguido hacer un programa de chismorreo, de fútbol. A mí me lo dice hace 10 años, digo, como un PC, o lo que lleve, en plan, no puede hacerlo. Lo han conseguido. Es increíble. Que tú hayas conseguido con un programa de fútbol, pero con un chismorreo, es espectacular, la verdad.
Pero porque creo que lo que tú decías antes, José, porque simula lo que puede ocurrir en este caso en una barra del bar comentando en este caso una final del Mundial. Claro. Es que ocurre lo mismo al final, exageraciones, gritos, opiniones de todo tipo, poca objetividad. Es que yo creo que al final...
Hombre, yo creo que en una barra de un bar... habrá... Pero,
hay más ideas de fútbol.
Pero, hombre...
Hay más ideas de fútbol. Yo te voy a decir una cosa. Yo, mi tío Paco de la barra del bar analiza mejor la actuación del lateral izquierdo del Madrid, también te digo. No, pero es lo que estábamos hablando. Si la visión que tienen del periodismo deportivo, porque yo ya lo he dicho, para mí el periodismo deportivo es tan válido, a veces parece que por añadirlo de deportivo, no, es el periodismo, pero va, el periodismo de gente, de sociedades, de guerra es más importante, digo, vale, ok. Pero para mí, que se tenga esa imagen del periodismo deportivo, tal y como yo siento y veo y quiero a la profesión, para mí es un paro muy duro. Porque estamos hablando de que por ser periodismo y tener la etiqueta de deportivo ya no es importante, ya no merece una rigurosidad. Yo por eso siempre ensalzo aquellos programas que tratan al deporte, que tratan a la profesión como lo que es una actividad de absoluto rigor, donde importa el qué y por supuesto el cómo.
Pero José, ¿tú no crees que eso solo ocurre con el fútbol? Que cuando se cubre otros eventos deportivos, pues en natación, en baloncesto, no se da. No se da estas características.
Hay veces en las que colocan a personal que ni siquiera está cualificado, como digamos. Hay gente, yo he escuchado muchos relatos de algunos periodistas que a lo mejor eran cubrían economía o hacían columnas o incluso que estaban en los apartados estos de que diseñan los crucigramas del diario de Sevilla y decían, no, es que a mí me metieron aquí. Y digo, yo estoy seguro de que hay un montón de chavales apasionados del baloncesto. Yo he conocido, de hecho, un chaval que quería ser árbitro de baloncesto. Digo, pues mira, pues también... Gente que seguro que da la talla en un campo especializado que también se merece, más allá del fútbol, balonmano, baloncesto, piragüismo, que aquí en Sevilla es un deporte que es importantísimo y que se hacen carreras importantísimas. Yo estoy seguro de que hay gente ahí fuera que es capaz de cubrirlo y que no se necesita pues hacer coger cinta aislante y hacer primer apaño que se te ocurra. O sea, yo creo que hay que tratar a la profesión como lo que es una profesión que tiene que hacerse respetar.
Y porque en la profesión, José, estamos viendo, como te decía al principio, mucho la gente rechaza mucho la profesión periodística, pero sin embargo hay un mayor consumo e incuestionable de todo aquel que son pseudo periodistas o que incluso son meros opinadores en redes sociales e incluso agitadores que se hacen pasar por periodistas y que la gente lo compra de mejor manera que un profesional cualificado.
Porque es lo que te estaba diciendo. Cuando nosotros hablamos de periodismo y de comunicación, tenemos dos cosas. El qué y el cómo. El cómo se dicen las cosas está cogiendo más fuerza que el qué. Cuando tú te metes en Instagram, ves contenido súper editado, personas que directamente saben cuáles son los códigos para atraer a la gente, muy buenos comunicadores, pero que ocultan la faceta de contenido, información con mira qué bien hablo, mira qué avispado soy, mira qué ocurrente... Si eso se coma la información, esto es como las dietas, tiene que equilibrar. En el periodismo de hoy, y sobre todo en el pseudo periodismo de redes sociales, porque en redes sociales se hace periodismo, sí, totalmente de acuerdo, sí, yo tengo amigos que hacen periodismo deportivo de altísima calidad en redes sociales, que la gente no se equivoque, porque esté en redes sociales no significa que sea un cualquiera, pero es verdad que es un campo abierto, donde entra mucha gente, entran muchos agitadores, yo creo que ya sé a quién te puedes referir, por dónde puede ir,
sí.
Y ese es el peligro que tiene. Pero al igual que te digo que creo que sí, que el cómo se está comiendo al qué, que el personaje se come a la información, creo que también hay gente que está haciendo un esfuerzo para hacer periodismo de altísima calidad y yo desde aquí animo a todo el mundo a que si tiene algo que contar, lo cuente.
Y tenemos otro problema dentro de todo esto, que es la llegada de la inteligencia artificial.
Esto ya es...
Que también cambia mucho la manera en la que se cuentan las cosas o incluso en las que se inventan las cosas.
Bueno, cambia el mundo.
Cambia el mundo, cambia la narrativa completamente.
Que nosotros vivimos en la época... Claro, es que al final cuando tú estás inmerso, a veces no te das cuenta, ¿no? Eso es lo de siempre. Tú imagínate que congelas a una persona, la dejas 10 años congelada y la despiertas 10 años más tarde. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dios mío! Y la gente estará diciendo, bueno, a ver, se ha ido metiendo. Claro, nosotros vivimos en un proceso paulatino en el que a veces no nos damos ni cuenta. Pero es tan gordo lo de la inteligencia artificial. Es muy gordo. En cuanto a la profesión, lo que achaca a la profesión nuestra, yo he escuchado también muchos discursos, y de hecho yo creo que te lo comenté porque estuvimos en una charla, discursos muy fatalistas sobre la inteligencia artificial. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esa vertiente. la inteligencia artificial, como muchos avances tecnológicos, todo se puede utilizar. Esto es como lo de siempre, ¿no? Sí. Las armas no matan, mata el que la empuña. Pues yo digo lo mismo. La inteligencia artificial se podría utilizar para miles de cuestiones importantísimas y muy resolutivas.
Sí, de hecho, nosotros una de las formaciones que en las que estamos incidiendo es el uso de la inteligencia artificial en los procesos productivos de las empresas. Las empresas pueden ahorrar muchísimo tiempo y mucho esfuerzo utilizando IA en sus procesos productivos. Claro. No todo es malo, pero es verdad que hay cosas tan conseguidas que dónde está la que te hacen confundir. Claro, o sea, sí. Ya no es lo deportivo. Sí. En cualquier noticia.
La creación de imágenes.
La creación de imágenes, la manipulación, ¿no? de sucesos mundiales, que tú lo ves y el primer impacto es creértelo. Luego ya, como la persona normal es capaz de descubrir eso. Sí. Pues lo deportivo será más fácil, porque si decimos que Argentina le ganó 4-0 a España...
Imagínate, ¿no?
Bueno, pero eso no se lo cree nadie.
Argentina ganadora del Mundial.
Que Argentina ganadora del Mundial, ¿no?
Me está colando.
Metimos 3 goles realmente, pero bueno.
Sí, es cierto.
Eso sí es verdad.
Es verdad.
Pero
el árbitro lo había comprado a España.
Claro.
Sí, el árbitro le anula un gol a España que es totalmente legal, pero es que la Kovacic está comprado. Bueno, de hecho, es que con el árbitro también hay un montón de cosas, porque... los expertos arbitrales, la gente que o han pertenecido al colegio de árbitros o gente que está especializada en ese campo, la gente flipaba porque decía, es que Slavko Vincic no tiene capacidad para arbitrar una Copa del Mundo. Está ahí porque es esloveno, al igual que el presidente de UEFA, pero es que UEFA está peleada con FIFA. Es decir, era un batiburrillo de cosas, pero la conclusión final llegaba a decir... A Slavko Vincic le han dado muchísimos partidos de finales de Copa de Europa y de ahora del Mundial, pero realmente ese hombre, según los expertos arbitrales que llevan un montón de años en este tipo de asuntos, todos coincidían en que es que realmente no está capacitado para arbitrar una final de Copa del Mundo. Claro, tú ahí te quedas diciendo, entonces...
¿Quién lo está?
Claro. ¿A qué estamos atendiendo entonces? O sea, ¿qué es lo que no nos cuentan?
¿Tuviste las declaraciones que hizo después del partido a costa de todos los lloros argentinos?
El árbitro. Sí, dijo que Messi se había comportado con total deportividad.
Sí, no, pero también dice, es que les perdoné no sé cuántas tarjetas amarillas, no sé, dice, ¿qué quiere? ¿Que le meta yo los goles? Lo dijo a fin, ¿eh?
¿En serio?
¿Qué quiere? ¿Que le meta yo los goles? Como diciendo, intento ayudaros, pero no puedo. Si no llegáis a portería.
Sí, no, pero eso es algo que ya se espera en una final. Eso es una cosa que ya me esperaba yo en una final de Copa del Mundo.
Cuando... Pero realmente, si tú lo piensas fríamente, a lo mejor no se refería a quiero ayudarte y no puedo. Simplemente claro. Ya como diciendo que no puedo meter los goles por ti. Como diciendo, hiciste una mierda de partido.
Sí, ante las quejas de Argentina, pues dijo eso, ¿no? Claro, me imagino, ¿no?
Si no era capaz de pisar
sería para que le abrieran un expediente y lo expulsaran.
Es que tú imagínate,
pero realmente yo creo que fue por ese concepto de que, señores, que no llega hasta la portería, asimilarlo. Ya está, no hay más.
Que hay un gráfico que, vamos, de verdad, yo pensaba que la FIFA, con todo lo afín que es Argentina, pero vamos, claro, lo tenía que poner porque es una retransmisión y tienen que poner los datos. 20 tiros a portería, o sea, 20 tiros, 12 a portería y el de Argentina era 0-0. La campeona del mundo no tiró ni una vez a puerta.
La única vez que se acercó fue cuando Messi le llegó el balón y el portero nuestro, que está loco, se va de la portería, le mete un patadón y ahí fuera. La balón.
Sí, sí.
Pero eso es estar loco, ¿no? Porque eso es jugártela realmente, pero realmente actuó bien porque no podía hacer otra cosa.
Pero
Messi solo, y Messi sigue siendo Messi. Dije, yo a este tío se lo tengo que quitar, sea.
Pero Unai Simón en eso, yo creo que Luis de la Fuente se lo pide, que actúe como líbero, que actúe como el tercer central, ¿no? Vamos a ver, de hecho creo que contra Francia se lo diría. Si uno de los peligros de Francia es que nos corran a la espalda y que nos peguen una carrera a 35 kilómetros por hora con Mbappé, que es más rápido que cualquiera sobre el campo, ¿quién está más cerca? Tú, pues te acercas y saca el balón. ¿Es jugártela? Sí, pero si tú estás más atento, llegas antes. Entonces yo creo que ahí también es un trabajo bueno de entrenador y de portero, sobre todo. No solamente ser valiente, sino ser inteligente.
Claro, pero es que es lo que te digo, es que Messi estaba solo. No sé cómo pasó ahí, pero el típico balón que le entran y estaba solo.
Y el rechace le cae a Julián y se le mete entre las piernas. Si no, es otra vez jugada. O sea, desde luego hay también el punto de suerte que está la gente, claro, un puntito de suerte siempre se tiene que tener. Sí. El despeje de Cubarsí en el último segundo de la prórroga que mete el pie y ni siquiera se sabe. O sea, ese balón en 9 de 10 ocasiones va dentro de la portería. Yo no sé de qué manera puso el pie, el balón salió fuera.
Y ahora que has dicho lo de Francia, yo creo que Francia también es un buen equipo, pero es un equipo muy mental. Porque si tú le metes un gol directamente a Francia, Francia es bien abajo. No. Mbappé es un jugador que es muy bueno, pero si no se lo cree, no está en el partido. Claro. Pero si se lo cree, claro, páralo, ¿sabes? Y es un equipo muy mental. Si tú le metes un gol antes que él, o pronto, lo que sea, ya se mira abajo, ya se descuadra. Y visto, a la vista está, no nos metió ninguno.
Sí, es que yo creo también, y esto es algo que hablaba yo con familiares y amigos, creo que a Francia le han vendido la fábula demasiado engrandecida. Porque antes de llegar al partido contra España, yo se lo dije, yo no sé quién se lo dije, digo, es la primera vez que yo veo un equipo que no le va a hacer falta pisar una semifinal para jugar una final. ¿Para qué vamos a jugar? Si el discurso de prensa, sobre todo el de prensa, a mí lo que me da coraje es la prensa, que se llega a un punto en el que la sensación que dé ese discurso es de, es mejor que España no se presente. Sí, ¿para qué? Si es imposible. Sí, a veces. O sea, yo creo que ese discurso, esa fábula, ha llegado al vestuario de la selección. Claro, yo siempre eso de que se crean favoritos me parece totalmente a favor. Porque al fin y al cabo, que ellos se crean favoritos es fantástico, porque permite que se relajen, ¿no? Pero yo no me esperaba que una selección francesa, tan profesional como es y siempre se ha mostrado, fuese a creerse tanto esa fábula. Fuese a creerse tan bella. Cuando realmente ningún equipo no tiene punto débil. Entonces yo creo que lo que dije al principio, los cuatro delanteros que tenía, unos fenómenos los cuatro, no se puede decir que Francia sea un mal equipo, ni mucho menos, aunque España lo hubiese metido en baile, taparon el bosque.
Pero ¿y tú no crees, por ejemplo, que lo que ha jugado a favor de España es que no teníamos estrellas, bueno, quitando todo el bombo que se le da a Lamine Yamal, no fiábamos todo el juego a una figura, sino
yo creo que
era...
eso nos ha venido bien, claro, que todo el mundo se centre en Yamal,
claro,
nos ha venido bien porque se olvidan del resto del equipo.
Se olvidaron del resto del equipo, ¿no?
Sí. ¿Y qué pasó?
Y los demás equipos sí jugaban mucho, dependían mucho. Por ejemplo, Argentina depende de Messi, ¿no?
Todo
sí,
había
una figura, sino, claro.
Hay una figura. Entonces yo creo que España le ha beneficiado mucho el que no minusvaloraran. O sea, bueno, un equipo que no tiene grandes figuras, ¿no?
España ha hecho al final, ha hecho piña entre todo el conjunto de los jugadores.
Es que ustedes decís que España no tiene una estrella, es que sí la tiene, es que es el colectivo.
Claro.
Es que siempre, toda la vida de Dios, España nunca ha tenido un futbolista, nunca ha tenido un Messi, nunca ha tenido un Ronaldo. Es verdad que hemos tenido a Xavi, hemos tenido a Iniesta, pero no eran futbolistas tan llamativos, ¿no? Es lo que decía la gente, ¿no? Es que, claro, es lo que dice la gente a veces, ¿no? Es que Mikel Oyarzabal, ¿cómo va a tener de delantero a Mikel Oyarzabal? Digo, claro, Mikel Oyarzabal, bueno, se llama Harry Kane, se llama Haaland, pero ha metido 5 goles en un Mundial. Y ha metido en semifinales. Yo creo que al final esto es cuestión de que siempre la fuerza de España ha estado en el colectivo. Ha sido un equipo que ha sabido trabajar desde la humildad y sobre todo desde saber que nadie es imprescindible. Incluso ahora que tenemos a Lamine Yamal, ¿no? Que es parece que es la próxima gran estrella. Bueno, ya lo está demostrando, ¿no? Pero yo creo que España ha hecho valer que es ante todo un equipo. Para mí la diferencia, por ejemplo, entre España y Francia es la siguiente. Francia es una gran concatenación, es una constelación perfecta de individualidades. España es un colectivo.
Por eso estoy de acuerdo completamente.
Por cierto, yo no sabía que el tercer puesto podía pelearse tanto, ¿eh?
Porque ya no hay tensión, es una pachanga.
Claro, no se puede ganar. Al final,
no, yo creo que Francia empezó a jugar. Porque vamos a jugarlo, porque lo tenemos que jugar. Hace viejo 0-4, dije, bueno, tampoco está bien que nos peguen una paliza, ¿no? Claro. Yo qué sé, y se despabiló.
Y es que además era
una final.
Es que era el último partido del entrenador francés, que es el mejor entrenador que ha tenido y seguramente vaya a tener la selección francesa, que es Didier Deschamps. O sea, que ha llevado a su equipo a dos finales consecutivas de una Copa del Mundo, ha ganado el Mundial como jugador, siendo capitán y como entrenador, y casi mete a su equipo en una tercera final consecutiva. Hombre, sí, mínimo por mostrarle
por
un respeto.
Por honor francés. Claro, no,
hombre,
podía.
Ya
no
es que le metieron cuatro goles.
Es por respeto a un tipo que desde hace 15 años ha estado generación tras generación apostando por los jugadores que te han convertido en campeona del mundo, en subcampeona de Europa, subcampeona del mundo, finalista de Nations, que ya claro, ya mínimamente por ese hombre, ¿no? Que se vaya tranquilo. Pues no, se tuvo que ir con 6-4.
El gallo francés en este momento.
Bueno, José, vale. Para ir un poco cerrando, ¿expectativas del Sevilla Fútbol Club para la próxima temporada?
Uy, expectativas yo creo que ya baja, ¿no? Después de, que son ya 3-4 años de pésimos resultados y de plantillas que han ido cada vez a peor. Siempre decíamos al principio de la temporada, ¿no? Es imposible que el equipo vaya peor, porque es que ha jugado tan rematadamente mal que es imposible. Porque todavía
el que dice eso no es del Sevilla,
todavía hay otro piso más, todavía hay otro sótano más debajo del suelo. Yo sinceramente creo que lo mejor que le puede pasar a Sevilla es que cada vez se vayan despejando más estas expectativas de... primero era, no, pero es que tenemos que clasificarnos a Europa. Ya poco a poco eso se vaya yendo, ese ruido se vaya yendo y se vaya construyendo un equipo con lo que hay.
Pero yo considero que hasta que no haya cambios donde yo opino que está el problema, que son las altas esferas, hasta que no se modifique algo ahí, no
está viendo poco a poco, ¿eh? Yo veo noticias, están yendo poquito a poco, sí. están prácticamente están en venta casi todo el equipo y están entrando gente nueva. Yo siempre recuerdo que la última vez, o sea, antes de la época gloriosa del Sevilla, bajamos a segunda y ¿quién salvó al equipo? La cantera. No sé si va a pasar ahora igualmente, pero no hay nada de malo de tirar en cantera, señores, no. Porque yo creo que, pero que yo veo un miedo o una vergüenza, no, es que yo pues tira de cantera lo que hay, y bueno, y la última vez fíjate lo que pasó.
Sí, los canteranos son, como se suele decir, hijos de la ruina, ¿no?
Claro.
Cuando el equipo está en horas bajas, cuando no hay dinero, cuando todo se
porque
pone...
Porque un canterano siempre va a llegar con ganas, está en el primer equipo, con... Hombre, claro, eso...
Muchas veces demuestra más que, hombre, claro, que los hombre, titulares, por muchísimo favor, más.
Hombre. Mucho más, eso está claro. Hoy, este año, por ejemplo, cuando hemos visto al Sevilla sufrir, que necesitaba sacar los 9 puntos para salvarse, lo sacó los 9 puntos gracias a un...
Es muy fuerte, lo hablábamos antes. Sí. Es que no ganabas nada y ya con el agua al cuello ganasteis 3 partidos seguidos y os salvasteis in extremis.
Así no, bueno, también dependíamos de que perdiera...
Bueno, claro,
de
también que dependía...
En el último partido. ¿Quién era?
Yo sé que si perdiera el Girona también.
El Girona, también. Vamos, de hecho, Google se enteró en directo. Estaban en una entrevista y decía, ¿has perdido el Girona? Y dice... Vale.
Me quedo para el año que viene, normal, ¿no? Me quedo en el sillón.
Tenemos aira, el
Alex. ¿Qué pasa, no, que, Alex? Por cierto, ahora hablando de Sevilla y de sus casi descensos, el Madrid se acaba de gastar 100 millones en un jugador que casi nos manda a segunda. Diomandé, que falló casi a puerta vacía. Y si llega a haber metido ese gol, pues seguramente sería otra historia.
A mí, yo de Diomandé, o sea, a mí me encanta Diomandé, pero es que yo creo que el otro.
No tenemos que ir ya mismo del informativo.
Vamos.
Es que no podemos quedar aquí.
Vamos chapando toda la tarde. Que si no quitamos aquí toda la tarde, no, pero claro. Yo ya digo, yo en el Sevilla creo que, yo lo dije el año pasado, creo que tiene equipo para quedar el 16º. Es decir, salvarse con, no holgura, pero sí para estar salvado. Uh-huh. Creo que no es un equipo tan malo, sobre todo teniendo en cuenta que hay Getafes ahí por todo el rollo.
Claro,
pero bueno,
hay Getafes, exactamente.
Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Yo creo que eso, hay que mantener la humildad, intentar fichar bien. José Ignacio Navarro se ha quitado mucha gente de en medio, que son un poco. Y nada, ahí tirando.
Como se suele decir. Yo eso es lo que veo. Yo creo que poquito a poco se está limpiando la cosa.
Un poquito lo que hay que limpiar.
Sí, sí, a ver. Sí.
Bueno, pues nada, José, espero que lo vivas de la manera más tranquila posible. Yo estoy seguro que aquí no lo vamos a pasar muy bien, igual que no lo pasamos al final de la temporada. Bueno, algunos lo pasaremos bien, ¿no?
Claro, algunos sí, otros no.
No le dé muchos problemas a la EFA, ¿eh?
No.
No me enteré yo.
La EFA que siempre está con los infartitos.
Venga a buscarte, ¿eh?
No, no venga
a buscarte. O vengo a buscarte aquí.
No, puede que haya un micro que deje de funcionar.
O sea, Mario le va a tocar el papel de sufridor.
A ver, yo espero que no.
Está en minoría.
A ver qué hacemos en Champions.
No, hombre, es que no quiero meterme otro porque no tenemos tiempo, pero que el Betis ha despertado aquí de aquí a unos años. No era el Betis de antes, que el Sevilla humillaba, la verdad, las cosas como son.
Hombre.
Ha despertado y ha mejorado un montón. El mejor Betis de la historia no puede todavía mucho con el Sevilla. Bueno, eso es otro debate, pero que es real.
Lo estaremos viendo y lo estaremos comentando aquí en la Hora Primavera. Loli, muchas gracias por estar aquí siempre. José, lo mismo te digo, ¿cuándo vuelves?
Cuando tú me llames y me pague en media distancia. ¿Me comprendes tú?
Bueno, ha estado bien, ¿no? Ha estado bien.
Juegue. Claro, está estupendo. Tenía aquí todo muy bien montado.
Bueno,
todo,
si te soborna con otro mollete, vienes, ¿no?
Hombre.
O con el montadito.
Iremos subiendo la taza.
Yo solo voy a decir una palabra. Benjamín. ¿Sabes lo que es eso, el Benjamín? Hombre, vale. Pues ahí lo dejo. Ya te lo explicaremos ahora.
Ya te lo explicaremos, José. Lo dicho, Loli, José Manuel, muchas gracias.
Gracias.
A los oyentes, a los espectadores, recordaros que esta noche tenemos el Plaza Sound, que ahora lo comentaremos mejor en el informativo local, y que el lunes ya está aquí de regreso nuestra querida presentadora María Primavera, y yo también volveré el lunes, así que nada, continuamos con el informativo local aquí en Radio Lebrija, Cadena Ser.
Radio Lebrija, Cadena Ser.